99.5, 107.5 en la ciudad y en el mundo a través de La Pedrera Noticias. Allí en nuestra página nos podés escuchar donde estés y con quien estés. Estoy en comunicación con el Secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia de San Luis, el doctor Ricardo André Basla. Ricardo, ¿cómo le va? Mario Díaz lo saluda, ¿cómo está?
Buen día, Mario, un gusto en saludar, ¿qué tal?
Pero muy bien, bueno, ¿cómo están las investigaciones?
Bien, avanzando, muchas de las cuales ya están en el ámbito del Poder Judicial. De modo que ahora depende de la celeridad que le imprima a la justicia a las denuncias que hemos interpuesto. Por ejemplo, la que está radicada en Villa Mercedes, que tiene como principal acusado al ex senador provincial Sergio Freises por la administración que entendemos fraudulenta del campo del pueblo Ranquel. Es una situación muy delicada por la falta de rendición de cuentas de varios miles de millones de pesos en los últimos 6 años que ha tenido a su cargo la administración de 66.000 hectáreas, la mayoría de ellas explotables, y que no hay rendición de cuentas sobre la explotación precisamente de esos campos, ¿no? Estamos hablando de una extensión muy grande, 66.000 hectáreas, en donde hay alrededor de 10.000 cabezas de ganado que también han sido explotadas en muchos casos, y no hay rendición de cuentas. De modo que estamos aguardando los procesos judiciales para que se puede avanzar en esta causa, por un lado. Y por otro lado, digo, nosotros continuamos con una serie de investigaciones que estamos haciendo por ahora de orden interno. Digo que en cuanto estén concluidas, de inmediato le informo en primer término al gobernador de la provincia y luego lo hacemos público.
Bien, en esto de hacer público también se habla del parque automotor que tienen y que no funciona en distintos organismos.
Es un problema muy serio ese, sí, sin duda. El gobernador Poggi, cuando asumió, dispuso hacer 3 censos. Los 3 ya están finalizados. El primero fue el censo de personal para saber cuáles eran realmente las personas que estaban trabajando y que figuraban como empleados de la administración pública. Fue un censo presencial y bueno, allí se pudieron advertir una serie de irregularidades, como personas que figuraban y no trabajaban, ñoquis, como los conocemos popularmente. Bueno, sobre eso se han tomado muchas medidas. Luego se realizó el censo de las personas que perciben planes sociales otorgados por la provincia, también se detectaron muchas irregularidades, y luego el censo automotor, lo cual ha estado bajo nuestra responsabilidad, precisamente porque la dirección del parque automotor depende de la Secretaría a mi cargo. Y allí nos hemos encontrado desde el viernes pasado a la tarde, que estamos trabajando en el procesamiento de esos datos, nos hemos encontrado con que la provincia tiene en este momento un total de 1.898 vehículos. Redondeando sería 1.900.
Perdón.
Sí.
¿Cuánto dijo?
1.898. Estamos hablando de eso, el mayor componente son los vehículos del Ministerio de Seguridad, es decir, de la policía y del servicio penitenciario, pero fundamentalmente de la policía. Ahí estamos hablando de casi 800 vehículos. Pero la cuestión más preocupante en este momento es que de los 1.900 vehículos que tiene el gobierno de la provincia, solamente están funcionando 1.005. Y el resto, casi 900, están fuera de servicio. y dentro del registro fuera de servicio estamos con algunos problemas muy serios, que naturalmente van a tener solución, porque nos encontramos con vehículos modelo 2023, vehículos comprados el año pasado, que los hemos encontrado fuera de servicio, prácticamente abandonados, por pequeñas fallas. Naturalmente, en un vehículo del año pasado, modelo 2023, digo, salvo que haya tenido un gran accidente, tiene que encontrarse en buen estado. Sin embargo, hay camionetas Nissan, que son muy caras, camionetas Frontier, modelo 2023, que están abandonadas, y estoy hablando cerca de 20 vehículos de esa característica. Entonces, son medidas muy, muy concretas para saber, seguimos buscando para conocer dónde estamos parados en el gobierno de San Luis.
Usted sabe que no hace mucho, charlando con un policía, me encontré un policía, él no me conocía, yo tampoco a él, en una charla así que manteníamos, que yo le preguntaba sobre las cabinas estas que habían instalado en las plazas y en algunos ingresos a los barrios. Y él me contaba de que un auto, por ejemplo, de la comisaría donde él estaba trabajando, se le había quemado una luz. Y le marcaba en el tablero la luz quemada, y bueno, es un móvil policial, no puede andar con una luz quemada. Entonces tuvieron que hacer todo un trámite que duró más o menos 2 semanas. Tuvieron que viajar a San Luis, dejar el auto en San Luis para que le cambiaran el foco. Lo trajeron a él desde San Luis en un móvil de San Luis. Se volvió ese móvil a San Luis. A la semana vino un móvil de San Luis, lo llevó a él a buscar el auto y volvió el móvil a Villa Mercedes. Estuvieron una semana por un foco que acá lo cambias en, no sé, 15 minutos. Entonces me decía, esta es la burocracia que se tiene que eliminar. No puede ser que no tengan una caja chica, en, no sé, en la unidad regional 2... Yo entiendo también, me puse a pensar y digo, sí, cuando tenían una caja chica se armó un lío terrible, ¿se acuerda? Con el tema de las adicionales y la caja chica y la plata que se perdía y que manejaban algunos jefes nada más. Pero no puede un auto tener que ir a cambiar un foquito a San Luis.
Por supuesto, por supuesto. Sí, esto es una cuestión de puro sentido común. Digo, porque en ese caso que está planteando Mario, bueno, indudablemente ha salido más caro el collar que el perro.
Sin duda.
¿Sí?
Sin duda.
Digo, y no podemos darnos esos lujos, entre comillas. Digo, no hay ninguna posibilidad, y menos en una situación en donde debemos trabajar con máxima austeridad, según las instrucciones que nos ha dado el gobernador Poli, digo, que ocurran estas situaciones es altamente reprochable. Digo, porque es más fácil llevar la lamparita a donde sea necesario y no trasladar el vehículo. Digo, ¿cómo haría uno con su vehículo particular? ¿Haría todo ese movimiento? No, seguramente que no. De buscar una solución más práctica y más económica. Bueno, el mismo criterio que utilizaríamos con nuestro vehículo particular es el que tenemos que utilizar con todos los vehículos de la provincia. Y lamentablemente no es lo que ha ocurrido. Y esto ha llevado que, por ejemplo, mañana vamos a firmar un convenio con el Colegio de Martilleros de la provincia, precisamente para iniciar el proceso de remate de 423 vehículos que se encuentran en total estado de abandono. La mayor parte de ellos van a ser rematados en concepto de chatarra, porque son irrescatables. Es un lugar que en estos días se va a conocer bien el lugar, vamos a dar a conocer imágenes. Digo, pero es alarmante ver la cantidad de vehículos que, porque los afectó la piedra del 26 de enero del año pasado en Villa Mercedes, vinieron a parar acá a San Luis, están abandonados en un predio donde desaparecieron los carburadores, las cubiertas, en algunos casos hasta los volantes, solamente porque estaban la chapa perjudicada con la famosa piedra de aquel jueves de enero del año pasado. Entonces, uno no haría eso con su vehículo propio. Digo, si a cuántas personas que le destruyó el auto en la piedra del 26 de enero, digo, y nadie lo dejó tirado en el patio de su casa o en la puerta de la casa. Tomó las medidas de precaución necesarias para poder recuperar ese vehículo. Bueno, por eso digo, el mismo criterio que debemos aplicar o que aplicamos naturalmente para algo personal, para un vehículo propio, lo debemos aplicar para los vehículos de la provincia.
Esto no se soluciona de pronto, tal vez, dándole la responsabilidad a una o dos personas de un móvil. No sé, se me ocurre, disculpe, estoy pensando mientras lo escucho hablar.
Sí, 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 es una de las vías de solución que efectivamente la hemos tratado, inclusive está ya armado un sistema de seguimiento de esos vehículos y con la designación de responsables de esos vehículos, precisamente para que sea un elemento más del trabajo, digamos, que se informen todas las novedades. Cuando se entrega una guardia, ya sea de un hospital o de una comisaría, una dependencia policial o lo que fuere, cuando se entrega una guardia, se entrega con todas las novedades. Bueno, el mismo criterio es el que pretendemos aplicar para el cuidado de los vehículos, que cuando se entrega el vehículo a otro chofer o a otra persona encargada de conducirlo, tenga las novedades del estado en que se encuentra el vehículo, del consumo de combustible, de los kilómetros recorridos, por lo cual se está trabajando en lo que es la colocación de odómetros. Ajá. Que es un mecanismo que existe precisamente para controlar el kilometraje. Bueno, hay una serie de medidas que se están adoptando en la dirección del parque automotor que depende precisamente de esta secretaría.
Perfecto. Cuando hablo de su secretaría, que ha sido la que más noticias, más exclusivas ha tirado en este verano, y que ha puesto de manifiesto la situación que tiene hoy el gobierno, pregunto, ¿usted también hace un seguimiento sobre los funcionarios que hoy tiene el gobierno provincial?
Sí, forma parte de mi obligación, y sobre todo forma parte de mi obligación la recepción de todo tipo de denuncia, aún anónima, sobre el funcionamiento, el accionar de los funcionarios actuales y también de los funcionarios anteriores. Sí, por supuesto, está dentro de mi responsabilidad.
Usted sabe que el fin de semana charlaba con alguien y me decía, sí, bueno, pero hay algunos casos que hoy se están produciendo de los mismos que Basla, porque así le dicen a usted, Basla, denuncia de los anteriores. Y digo, pero tal vez no los conoce Basla. Por ejemplo, hacen alusión a que la directora de La Pedrera, Fernanda Sosa, creo que es la joven, ha incluido familiares dentro de su gestión, o habría puesto algunos familiares dentro de su gestión, que también se han visto favorecidos algunos familiares en la UPRO de otros funcionarios. Digo, ¿les han llegado denuncias a ustedes de esto ya? ¿Lo han investigado? ¿Lo han estado viendo?
Que obre en el conocimiento, no ha llegado absolutamente nada. Digo, nosotros trabajamos sobre todo lo que se presuma ilegal. Digo, puede haber en todo caso algún componente ético en esto que me están planteando, pero si se produjera algún tipo de ilegalidad, por supuesto, insisto, estamos obligados a actuar. Y en el marco de esa ilegalidad, el primer punto o el punto de partida es precisamente la denuncia. Digo, o tomar conocimiento concreto de cuál es la situación.
Digo, no es ético, ¿no? No es ético que alguien, dejaron un montón de gente afuera que nosotros los periodistas, y me hago cargo, muchas veces golpeamos y dijimos, por Dios, basta de poner los amigos de, o los familiares de hecho, a nivel provincial, hemos visto casos que han quedado funcionarios hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que son parientes o porque llevan el apellido de, digo, éticamente lo hemos denunciado nosotros, digo, por eso hago alusión a esto, me parece que éticamente tampoco corresponde.
Todas las personas que han dejado de trabajar en la administración pública se debe a diversas razones. Una de ellas es, por ejemplo, quienes eran funcionarios políticos que necesariamente cuando termina la gestión del gobernador que los designó, termina la función de un ministro, de un secretario, de un director, de un jefe de programa. Claro. Luego están los casos de las personas que tenían o que tienen contratos. Los contratos son por un tiempo determinado. Cuando finalice ese tiempo de contratación, automáticamente queda sin efecto ese contrato y no hay obligación de lo que conocemos como renovación del contrato. Claro. Que legalmente la renovación no existe, se hace otro contrato. El contrato finaliza el 31 de diciembre y finaliza. Digo, claro. En todo caso, a partir del 1 de enero se hará otro, o no, de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias del caso. En muchas situaciones, Mario, ha habido personas que han dejado de estar en la administración pública por el vencimiento de los contratos y por una cuestión de mandato popular. Digo, ha sido elegido un nuevo gobernador que es quien...
trae su propia gente.
Sí, y por supuesto con el respeto constitucional que corresponde a la estabilidad del empleo público. Sí, digo, claro. Una cosa es el empleado público, sí, que es de planta permanente o contratado, pero empleado público, y otra muy diferente es una locación de servicios, por ejemplo, es decir, hacer un contrato de una locación de servicios. Yo contrato al señor Mario Díaz para que preste este servicio. Finalizada la prestación de ese servicio, finalizó el contrato.
Ricardo, sé que está muy ocupado y le agradezco como siempre que nos atienda. El Diario de la República, voy a citar la fuente, hoy ha publicado algo así que dice: el boletín oficial del gobierno provincial se estableció que para el mes de febrero el dinero destinado a gastos de personal asciende a más de 28.800 millones de pesos. Eso implica unos 5.000 millones más en relación a la programación financiera de diciembre en el que se dio el aguinaldo y 10.000 millones a la de noviembre. ¿Hay más personal? ¿Hay aumentos? ¿Es cierto esto que dicen acá?
No conozco puntualmente cuestiones de esa naturaleza, pero sí conozco y me expreso al respecto sobre una cuestión en particular. Probablemente ese diario que siempre ha mentido y lo sigue haciendo, probablemente confunda entre lo que significa el pago de los sueldos de toda la administración pública, me refiero a policías, maestros, enfermeros, personal de salud pública, personal todo lo que significa el empleado público. Cuando hablamos de empleo público, hablamos de policías, hablamos de médicos, hablamos de maestros y también del personal administrativo de la administración pública. No es que haya 35.000 personas sentadas en una oficina. Dentro de las 35.000 personas, por números redondos, están policías, están maestros, están médicos, están enfermeros, están choferes de ambulancia, por ejemplo. Tengo entendido que todo eso significa alrededor de 26.000 millones de pesos. Y la diferencia está en los aportes jubilatorios, los aportes previsionales y en los aportes de obras sociales. Entonces, mezclar y decir que ha subido el monto, digo, es generar una confusión típica de quien conduce el Diario de la República.
Clarísimo como el agua, como siempre. Ricardo, ¿qué tenemos que esperar de ahora en más? En una semana que va a ser complicada a nivel nacional y a nivel provincial también, y también a nivel local, porque recién la concejal Karina Maranguero hizo referencia a que está en peligro el transporte público de pasajeros, que va a desaparecer el transporte público de pasajeros. Digo, va a ser una semana complicada. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cómo nos tenemos que preparar?
Bueno, estos son consecuencias de los recortes que anunció en su momento el actual presidente de la Nación que iba a llevar a cabo. Entiendo lo mismo, que hay riesgos serios o ciertos respecto de la prestación de servicio de transporte, particularmente en Villa Mercedes. Tengo entendido que son 26.000 los beneficiarios del boleto gratuito, digo, una cifra significativa y seguramente de difícil fuente de financiación, y al no enviarse los dineros que venían siendo enviados desde la Nación, naturalmente se debe resentir el servicio. No conozco puntualmente el tema, digo, lo conocí, lo seguí hasta el 10 de diciembre cuando estábamos en el Tribunal de Contralor, digo, de allí en adelante desconozco cuáles son las modificaciones que ha habido, pero sí conozco que el 45%, que significa el boleto de transporte, ya sea local o interurbano, el 45% era subsidiado por la Nación, que ha dejado de enviar ese subsidio. El 40% restante, subsidiado por la provincia, y el 15% que nos está quedando es el costo del boleto. De modo que sí, estas situaciones graves, delicadas, está claro que se van a producir. Digo, en mi criterio, la consecuencia es la decisión del gobierno de la Nación.
Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Le mando un abrazo, que tenga buena semana.
Gracias, Mario, muy amable. Saludos a toda la audiencia.
Dialogamos con el doctor Ricardo André Basla.